partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Bonus Track. Quien les habla, José Corbeto, junto a Lázaro Sánchez y Rodrigo Rincón, estaremos compartiendo un rato ameno con música y también con algunos pensamientos interesantes, como decimos siempre. ¿Cómo estás, Lázaro?
Muy bien, José. ¿Qué tal a toda nuestra amiga audiencia? Bueno, le brindamos un caluroso abrazo desde los estudios aquí de Llamada Medianoche en Montevideo, Uruguay. Y como decías vos, preparándonos para compartir otro nuevo programa de Bonus Track, con, como siempre decimos, con programas interesantes, con temas que nos ayuden a vivir y que nos den algo para pensar, ¿verdad? En este mundo donde a veces se piensa poco, creo.
Ahí está. Muy bien. Y Rodrigo no lo tenemos disponible todavía. Tenemos acá un tema técnico, así que nos va a saludar después. Pero vamos a dar las vías de comunicación, mientras tanto.
Dale.
Para que cualquier amigo o amiga que nos quiera escribir y nos quiera solicitar a que charlemos de ciertos temas o, bueno, cualquier comentario que nos quiera hacer, bueno o malo, lo estaremos recibiendo con mucho gusto. Lo pueden hacer vía email. ¿Vos sabés la casilla de email?
Sabes que no me acuerdo muy bien, pero yo sé que vos sí la tenés bien clarita.
La tengo clarita. Es bonustrack@llamadaweb.com o bonus@llamadaweb.com, ¿sí? Así que bonustrack@llamadaweb.com. Podés escribirnos un email y hacernos el comentario que tú quieras. Y si no, lo pueden hacer escribiendo una carta, papel y lápiz, y la mandan por correo.
Ahí va, casilla de correo 6557, ¿verdad?
Montevideo,
Uruguay. Podés escribirnos a la vieja ultranza y, bueno, también estaremos contestándote. Y, bueno, toda sugerencia, toda idea que tú tengas, que puedas proponer para el programa de Bonus Track, bueno, estará muy, pero muy bienvenido. Así que, bueno.
Exactamente. Bueno, a ver, Lázaro, ¿nos has traído algún tema o algo para hoy, verdad?
Bueno, estuve leyendo y estuve estudiando un poco la carta de Primera de Pedro, esa carta del Nuevo Testamento, y estamos en tiempos, no sé, creo que toda Latinoamérica, pero también todo el mundo, la palabra crisis creo que nos suena a todos y nos llega a todos de diferentes maneras, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy día se está quedando sin trabajo justamente por la bendita crisis, donde, bueno, problemas económicos en Estados Unidos, bueno, las bolsas del mundo que parece que están en bajada continuamente, y como que todos estamos ya acostumbrados a esta palabra crisis, y no sé, pero junto con la crisis, la gente en su ánimo también lo siente, ¿verdad?
Así es.
Como que uno va a la carnicería, va al almacén donde compra las cosas y donde uno está hablando con el vecino, con la vecina y dice, bueno, che, caramba, ¿qué pasa con esto de la crisis? Que, bueno, uno conoce a alguien que perdió el trabajo, que las cosas no alcanzan. Como que eso repercute muchísimo también al estado de ánimo de la gente. Y hoy queremos compartir un poquito, hablando de crisis, un mensaje de levantar el ánimo. Levanta tu ánimo.
Ah, buenísimo.
Buenísimo, ¿verdad? Es como una dosis de optimismo. Es como una inyección que nos podemos dar de escuchar juntos algo para levantar nuestro ánimo. Y yo pensé justamente, si tenemos que hablar de levantar el ánimo, creo que una buena carta o un buen pasaje de la Biblia es justamente la carta escrita por el apóstol Pedro, por este hombre impulsivo, por este hombre seguidor de Jesús, que pasaron los años y en momentos de crisis, en momentos bien complicados donde estaba pasando él y donde estaba pasando a la gente a la cual él estaba escribiendo, escribe una carta tremenda, fundamental, con un mensaje central que dice, bueno, levantá tu ánimo. Les quiero comentar a nuestros amigos oyentes que pueden buscar en su Nuevo Testamento o su Biblia y buscar la carta de Primera de Pedro, y vamos a estar mirando algunas consideraciones, algunos pensamientos, algunas ideas y algunos pensamientos que creo que nos van a ayudar a todos a poder, en medio de esta crisis, no estar con el, como decimos por acá, por estas latitudes, con el plafón bajo.
Con el ánimo por el piso.
Ahí va, con el ánimo por el piso, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo andás? Bien, acá estoy.
Hay gente que se queja por deporte, ¿no? O sea, hay gente con la cual uno habla y siempre tiene ánimo por el piso. Pero bueno, si entonces mientras la audiencia busca Primera de Pedro,
dale,
en el Nuevo Testamento, Le podemos decir eso. Si está con el ánimo por el piso, si está un poco desanimado, si siente que la crisis lo alcanza o que alcanza a alguien cercano, entonces quizás hoy el tema te pueda interesar, ¿sí? Porque es un mensaje de esperanza, un mensaje que levanta el ánimo.
Así es, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música antes de entrar un poco en el tema de la carta de Primera de Pedro? Bueno. Vamos a la música y enseguida volvemos aquí con Bonus Track.
Muy bien.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué, llegué a entender que para esta hora he llegado a este tiempo. Sus propósitos eternos, yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué.
Amigos, volvimos, escuchamos un lindo tema musical y estamos hablando un tema o tratando un tema que nos trae esperanza en tiempos de crisis, o al menos eso fue lo que nos pudo adelantar un poco Lázaro. Si vos estás sintiendo que vivís en crisis o alguien cercano a ti, en el trabajo, en su familia, está viviendo una crisis, quizás este sea un tema para vos.
Así es. Les quería comentar a nuestros amigos que esta carta de Primera Pedro, que la tienen ahora en sus manos, fue escrita probablemente en una fecha del 61 al 65 después de Cristo, ¿verdad? Escrita por el apóstol Pedro, y es probable que lo haya escrito desde la gran ciudad de Roma. Uh-huh. ¿Y por qué es una carta que levanta el ánimo? Porque justamente los hermanos o aquellos que estaban leyendo la carta estaban pasando por momentos de tremenda persecución, ¿verdad? Eran cristianos, habían elegido seguir a Jesús y eso había significado un peso bastante fuerte y comenzaba las persecuciones de los gobernantes y de las autoridades. Así que los cristianos estaban pasando, esto sí que estaban pasando por crisis mucho más que económica, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos, sus vidas estaban corriendo riesgo grave, ¿verdad? Sus familias y todo lo que tenían. Así que la gente andaba como con miedo, ¿verdad? Andaba caminando, viviendo, perdiendo la esperanza, podemos decir.
preguntándose si valdría la pena todo eso, ¿no? Porque sí, era consecuencia de una decisión que habían tomado, ¿no? De seguir a Jesús, y lo dijeron públicamente, y bueno, y ahora había que enfrentar las consecuencias, ¿no? De eso que para ellos era una crisis.
Sí, la pregunta de, bueno, ¿hay esperanza en todo esto al fin de cuentas? ¿Seguir a Jesús vale la pena? ¿Va a traer a mi corazón esperanza? Y bueno, Pedro entonces comienza con tremenda fuerza, y les quiero leer dos versículos de la carta de 1 Pedro. En el primer capítulo, cuando dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Bueno, estos dos versículos creo que si los leemos detenidamente, yo me hacía una pregunta, hablando de la esperanza, hablando de tal vez de estos amigos y hermanos cristianos que estaban pasando por momentos de crisis, ¿en dónde puedo hallar el brillo de la esperanza? Uh-huh. Alguien dice, bueno, yo tengo mi cuenta en Zurich, tengo mi buena casa, tengo mi casa también de playa, tengo mi buen auto y mi buena cuenta bancaria. Con eso puedo tener esperanza, no sé. Alguien puede decir, bueno, la esperanza está en vivir lo mejor posible, en tratar de que en este mundo que estoy viviendo, bueno, la pueda pasar lo más bien, lo mejor posible, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿en dónde hay esperanza hoy día? Tal vez en algún político que nos promete algo, ¿verdad? Estamos en tiempos electorales y siempre están las promesas que vienen junto con ese tiempo electoral, ¿verdad? Claro. En nuestro jefe que nos va a dar un mejor salario, ¿en dónde puedo hallar esperanza? Y eso es una pregunta que tenemos que hacernos todos en algún momento. ¿Dónde vas a buscar esperanza? ¿Dónde vas a buscar un lugar que te puedan proveer de una esperanza verdadera y de una esperanza real? Y Pedro les contesta muy, muy, muy fuertemente en cuanto a cuando él dice, bendito o qué bueno es Dios y Padre que Jesús ha resucitado. Y él da como una gran exclamación. Es como que si Pedro se pone, digamos, arriba de un estrado, de una silla, y dice, ¿saben qué? Jesucristo ha resucitado. Jesús murió en una cruz, pero no quedó muerto, sino que Él vive y Él ha resucitado. Y es una gran exclamación. Y ahí es donde Pedro nos quiere llevar a todos a poder mirar, a que nosotros podamos tener una esperanza más allá de los años que vivamos aquí en la tierra, más allá de las comodidades que podamos tener y de las buenas cosas que podamos disfrutar, que no es nada malo, pero que podamos mirar o tener una esperanza mucho más allá de nuestros 80, 70 o los años que tengamos aquí en la tierra. ¿Y dónde puede hallar? Y Pedro dice, bueno, ¿a dónde voy a hallar? ¿Voy a hallarlo en el sistema político? ¿Voy a hallarlo en mí? ¿Voy a hallarlo en mi familia? No, voy a hallarlo en el Jesús que es Dios, que venció la muerte.
Ahora, te escuchaba, ¿no? Y claro, el tema es que muchas veces uno no, quizás no toma conciencia o no se pone a pensar, no se detiene un poquito a ver en qué está basando su esperanza, ¿no? Pues todos tenemos esperanza en algo, como
claro,
tú. Sí, algunos
sí.
Es en cosas materiales, hay otros que, bueno, su esperanza es ese sostén que le puede dar la familia emocional, o sea, distintas esperanzas, pero a veces o pocas veces nos frenamos y nos ponemos a pensar, bueno, ¿en qué estoy basando mis esperanzas, no? Y sobre todo, mirándolo un poco como negocio, ¿no? Si son cosas pasajeras o cosas que perecen, que se terminan, o son cosas que van a durar para siempre, ¿no? Por ahí viene un poco la mano, ¿no? Y claro, esta propuesta que nos hace Pedro es mucho mejor, ¿no? Porque es una esperanza viva y además que en algo que no perece, que no termina, ¿no?
Así es, uno dice, ¿qué nos puede sacar de la crisis? ¿Qué nos puede dar un brillo de vuelta a nuestros ojos y nos puede volver de vuelta la sonrisa a nuestro rostro? Y bueno, obviamente nuestra familia nos va a ayudar, los seres queridos, lo que sea. Pero creo que la Biblia y Dios, y ahora Pedro en esta primera carta, nos anima o nos desafía tremendamente diciendo, ¿sabes qué? Hay algo más que tenemos que descubrir. Hay algo más que tenemos que mirar y es la esperanza que significa Jesucristo. No como una religión más, no como una opción más, sino como el hombre que ha revolucionado la historia Y no solamente eso, sino como aquel que es Dios mismo, uh-huh, y que da vida. Ahora, uno se pregunta, bueno, es interesante porque, ¿qué nos da Jesús? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece este Jesús para salir de la crisis?
Y como para que yo pueda esperar en él, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué es lo que espero?
¿Qué es lo que espero? Y está bueno lo que dice después Pedro en el versículo 4 de su primer carta, en el capítulo 1, dice, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Y ahora es otro que me hago una pregunta. ¿Cómo es la herencia prometida de Jesús? Porque Jesús ahora me promete, primero dice, una herencia incorruptible, es decir, una herencia que no se puede dañar. Y hoy, donde todos estamos preocupados porque no entra a nuestras casas, porque no dañe nuestro patrimonio, tener algo seguro, tener algo que no se puede dañar, vale un montón. Uno dice, caramba, uno piensa, en este mundo, sin duda alguna, no voy a encontrar cosas que no se dañen, ¿verdad? Uno cuida las cosas que uno tiene, ¿verdad? Cuidas tu auto, cuidas tu computadora, cuidas tus pertenencias, porque tenés miedo de que se dañen. Porque en algún momento pueden dañarse, porque son cosas físicas y materiales. Ahora, Pedro dice, ¿sabes qué? Dios, a través de Jesús, a través de esa resurrección de Cristo, dice, te voy a dar una herencia que no se puede dañar de ninguna manera. ¡Ah, de caramba! No se puede dañar, pero no solamente eso, dice, es una herencia sin mancha. Es decir, no hay suciedad, no hay mancha. Y estamos viviendo en un mundo bastante sucio, donde la moralidad es un condimento que podemos tenerlo o no, ¿verdad?
Obviarlo, es un,
podemos
un
obviarlo,
ingrediente que se puede obviar, ¿no?
Es un ingrediente que puede estar como no puede estar, ¿verdad? Pero cuán bueno es que Dios nos ofrece algo sin mancha, algo que no está sucio. ¿Quién anda en la vida con ropa sucia? Bueno, el que no tiene que cambiarse. Ahora, si vos tenés la posibilidad, la chance de andar bien limpio, oler bien, un buen baño, ¿no lo harías? Y claro que lo harías. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo tengo una herencia que no está en este mundo, sino que está en los cielos, y es una herencia que no es sucia, que no se puede manchar. Y viene bien, en un mundo bastante deshonesto, en un mundo donde la integridad es para algunos pocos, y esos pocos deben ser medio tontos, en un mundo donde no vale tanto el ser honestos, Dios promete a nosotros, para salir de la crisis, una herencia sin suciedad. Y algo más interesante, dice, es una herencia que no pierde vigor. Uh-huh. Yo pensaba, no sé, a los amigos y amigas oyentes que les gusta ir a los supermercados. ¿Te gusta el supermercado, José?
Me gusta recorrer y andar mirando.
Andar en góndolas allá. Okay. A mí también.
Buscando los productos frescos.
Ahí va. Ahora, no sé vos, pero tal vez nuestros amigos y amigas oyentes también. Vas a comprar algo y vas a un supermercado cualquiera, no importa. Tomás una lata de arvejas y ¿qué haces con ella? Ves el precio, ves la marca, ves un montón de cosas, pero hay algo importante que ver.
Hoy todos miramos cada vez más la fecha de vencimiento.
Ahí va, sí, porque a veces uno dice, hay una oferta. Ah, qué bueno, es una oferta baratísima. Vas y encontrás y te das vuelta a la tapita, lo que sea, y parece que se te vence la semana que viene o a los dos días. Por eso está la oferta. Sí. Entonces, todos miramos la fecha de vencimiento como algo importante, porque no queremos comer algo que esté vencido y que nos pueda producir un mal tremendo. Por ahorrar unos vinteles, un dinerillo, podamos después estar todos enfermos. Así que...
Y no solo eso, sino que queremos algo, por lo menos yo, hay gente que... yo he estado en las ventas, ¿no? Y conozco distintos productos que manejan fecha de vencimiento. Y cuando se los pone en la góndola, se los pone de cierta manera, es la manera de que sea negocio para ellos, donde los más viejos salen primero, sin estar vencidos, y los más frescos están allá, atrás en el fondo, ¿no?
Claro.
Entonces, todos queremos, yo por lo menos quiero el pan más fresco, no solo que no esté vencido, sino quiero el más fresco, y si es posible que lo hayan hecho hoy. Entonces, ¿qué hago? Saco todos los panes y saco el de atrás del todo, y miro todas las fechas de los vencimientos, ¿no? Pero tiene que ver con esto que vas a decir ahora, ¿no? O sea, supongo, uno quiere lo más fresco, lo más vigoroso, todo con sus mejores características.
Claro,
¿no?
Uno va a la panadería y pregunta, bueno, ¿el pan es de hoy? Claro. Y la gente dice, bueno, es de ayer de noche. Ahí uno dice, de ayer de noche, y lo mirás, y ya lo ves mal.
Sí.
No sé si te parece. Es más, hoy fui a una panadería, yo compré una pascualina ahí con verdura y huevo, y ¿de cuándo es esto? Le pregunto a la muchacha. Y de ayer de noche, me dice. La veo y la vi bien fea.
Es como el pollo al espiedo, ¿no?
Ya la vi mal, ¿viste? Y, no, no. ¿Qué tenés que salga algo fresco hoy? Y me dice, bueno, tengo esto, esto. Ah, bueno, está, vengo más tarde y compro lo fresco.
Claro.
Porque uno está fijando siempre esa fecha de vencimiento. Ahora es interesante que en esta esperanza, que en este mundo de crisis, que en este mundo que nos dice, bueno, está todo mal muchas veces, Dios dice, tengo una herencia que no se marchita, que no tiene fecha de vencimiento, que no pierde nunca su vigor. Y está buenísimo eso. Y claro que nos tiene que levantar el ánimo. Claro que tenemos que abrir los ojos y decir, che, qué bueno lo que Dios nos está brindando. Una herencia en los cielos que no se marchita, que no pierde el vigor nunca. Y en estos momentos de crisis, donde todo es inestable, ¿verdad? Porque uno anda en el camino bastante inestable, Dios ofrece algo estable, algo seguro y algo que vale la pena que nosotros nos metamos, ¿verdad? Y está buenísimo esto. Ahora, miren lo que dice el versículo 5, porque uno se pregunta, bueno, es una herencia que no se puede dañar, es una herencia que no tiene suciedad, es una herencia que no tiene fecha de vencimiento, pero ¿quién protege todo esto? Es como un seguro. Bueno, ¿quién asegura todo esto? Porque si yo voy a comprar un auto, bueno, ¿es seguro que ese auto sea seguro?
Claro, sí, es fundamental eso, ¿no? Me pasó, ahora que decís eso, la vez pasada,
ajá,
teníamos unos billetillos que eran para una cuenta, entonces decidimos, o mi mujer decidió esconderlos en un enchufe.
¿En un enchufe?
En un enchufe, ¿no?
Ah, interesante.
Durante un tiempo, ¿no? Durante un tiempo estuvo ahí. Y el día que lo fuimos, y sabíamos, era como la plata que estaba ahí, ¿no?
Esa plata extra.
Con el tema de la crisis, los bancos, acá en nuestro país, ¿no? El que nos escucha de otro lado, hasta ni los bancos son seguros, ¿no?
Sí, sí.
Cuando fuimos a buscar los billetes,
¿qué pasó?
Descubro que se habían llenado de hongos y que los había semidestruido.
¡No!
Entonces uno dice, ¿pero cómo? Escuchame, o sea, ¿no? ¿Dónde tengo seguridad, no? Bueno, en ese caso, sirvió el seguro, que realmente era seguro, que el banco igual cambiaba los billetes, como dice acá, ¿no? Corrompidos o que se habían marchitado, como dice, ¿no? Billetes semidestruidos. Bueno, ellos tienen un mecanismo donde aseguran el valor de los billetes y te los cambiaban por buenos, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Estas características de esta herencia que nos plantea Dios, ¿no? O sea, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, ¿no? Que son, más allá de lo que sea la herencia, es evidentemente las características ideales, para cuando alguien piensa en una herencia de algo, ¿no? Ahora, ¿quién asegura todo eso, no? Porque yo también tenía algo que creía que estaba ahí, y bueno, después se me pudrió todo, ¿no?
Claro, y uno decía, ese es el mejor lugar y escondite para que cuando venga un ladrón ni siquiera se imagine que ahí pueda haber dinero.
Claro, el ladrón diría, solo un tonto podría haber puesto la plata acá.
Pero bien, la protección en el mundo de hoy también es muy importante. Vivimos, creo que en toda nuestra Latinoamérica y en todo el mundo, vivimos tras rejas y no estamos presos, ¿verdad? Pero vivimos obsesionados por asegurar lo que tenemos, y es válido, ¿por qué no? Ahora, cuando pensamos en el cielo, cuando pensamos en este Jesús que ha resucitado, en este Jesús que ha prometido esta herencia, bueno, al fin de cuentas, ¿quién protege todo esto? Porque si yo me voy a arriesgar todo, si yo me voy a apostar todo, si yo voy a levantar mi ánimo y voy a decir esto vale la pena y me la juego el todo, entonces tengo que saber quién protege todo esto. Y Pedro lo responde. Pedro en el versículo siguiente, en el versículo 5, dice esto, hablando de esta herencia, para nosotros que somos guardados en el poder de Dios por fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo. Y acá está algo tremendo. ¿Quién protege esta herencia? Y Pedro dice, ¿saben qué? El que protege tal herencia es el mismo Dios. Y cuando hablamos y pensamos en Dios, pensamos en el Dios creador, pensamos en el Dios soberano, pensamos en ese Dios poderoso que todo puede hacerse según lo que Él quiere y según su mano. Y ese es el que protege tal herencia. Y está bueno pensar, sí, en un mundo de decaimiento, en un mundo de crisis, en un mundo de desesperanza, donde no sabemos dónde encontrar esperanza, donde se nos promete cosas, pero después, a la hora de cumplirse, son pocas las cosas que se cumplen. Dios dice, yo soy el que puedo cumplir y el que protege toda esta herencia. El poder de Dios es el que protege toda la herencia. Y queremos invitar a nuestros amigos y amigas oyentes a que de verdad puedan descubrir ese poder de Dios. Ese poder que protege, ese poder que puede hacer lo que nosotros no podemos lograr. Es un poder más allá de cualquier explicación lógica. Es el poder de Dios. Y esta herencia en los cielos solamente la protege Dios. A través también de nuestra fe. Cuando vos confías en ese Dios, cuando vos crees, cuando vos apostás todo a ese Dios, Dios también va a proteger lo que tienes, lo que tenemos en los cielos. Así que esto queremos compartir a nuestros amigos. Ahora, cuando vos te sentís protegido, ¿cómo te sentís?
Sí, me siento con toda la cancha, ¿no? Seguro, tranquilo.
Tranquilo, ¿verdad? Es como un partido 5-0, ¿verdad? Te sentís bien. Y algo interesante, y para terminar, porque tenemos que ir redondeando, porque a mí me está diciendo Rodrigo, ahí redondea, me dice, ¿cuál debe ser el efecto en mi vida? ¿Qué debe pasar cuando siento esa seguridad? Dice Pedro, en lo cual ustedes se alegran, estando de presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario. Pero él dice, ahora se alegran. Como que todo esto, lo que Dios nos brinda, lo que nos tiene que producir a nosotros es más, nada menos, nada más que alegría, que gozo, que va más allá de lo que estamos pasando y de las circunstancias que nos está rodeando. Pero Dios dice que vas a tener verdadera alegría cuando descubrís lo que Él tiene para ti. Cuando te das cuenta de esa herencia tan grande, de cómo Él protege todo esto, vas a salir del pozo del desánimo, vas a salir de la desesperanza, vas a levantar tu ánimo y vas a tener verdadera alegría. Así que queremos dejarle a nuestros oyentes este desafío, ¿verdad?
Estos hermanos a los cuales les escribí a Pedro eran personas que estaban pasando realmente por crisis. Y bueno, quizás alguien nos está escuchando y también estaba pasando por una crisis. Qué bueno que pueda contar con esta esperanza viva, que es la que nos ofrece Dios a través de Jesucristo. Y qué bueno también poder compartir con otros esta misma esperanza, ¿no? Sabiendo que, bueno, podemos estar en muchos problemas, pero acá el que respalda todo esto es Dios, y Dios no falla, ni cambia.
Así es, José, tenemos que irnos.
Nos vamos. Rápidamente, ¿podemos decir las vías de comunicación todavía, Rodrigo? Sí, pueden escribirnos vía email a bonustrack@llamadaweb.com, bonustrack@llamadaweb.com, o papel y lápiz en mano, y nos escriben a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, llamada a medianoche, bonus track tienen que poner, recuerden, porque si no se va a ir a otra sección.
Así es, bueno, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos estaremos encontrando en nuestro próximo programa de Bonus Track.
Que pasen bien.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.